Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les habla Amado Gil, mi colega José Luis Ramos está de vacaciones, pero sí me acompañan acá en los estudios Patricia Martínez en la coordinación del programa, Richie Pérez en los controles bajo la asesoría de May Vázquez. Así que bueno, pues gracias a todos ustedes por estar con nosotros en el programa y por supuesto a nuestros oyentes, la bienvenida y las gracias también por estar en sintonía con Las Noticias Como Son. Les recuerdo que nos pueden escuchar de 8 a 9 de la noche en el horario estelar del programa. También nos pueden escuchar a las 12 de la medianoche en la retransmisión del programa. Y a las 10 de la noche hay una alternativa a través de Radio Caracol en los 1260 AM. En solamente minutos ya vamos a estar comunicándonos con Michel Suárez en Madrid, Julio Aliaga Pesán, nuestro periodista invitado hoy en La Habana. Con ellos tertulia. ¿Y qué vamos a tertuliar hoy con nuestros tertulianos? Y creo que todo es aceptado ya por la Real Academia. Bueno, pues señoras y señores, hay muchas noticias en relación a Cuba. Hay declaraciones de un funcionario de los Estados Unidos que dice que ha existido algún tipo de avance en cuanto a la conectividad o por lo menos el acceso a internet de los cubanos, pero hay un gran reto. ¿Cuál es ese reto? Lo estaremos abordando en solamente minutos. También el gobierno cubano está analizando varias propuestas para instalar un cable submarino desde Miami hasta Cuba. Eso también lo ha dicho un funcionario del Departamento de Estado. Amnistía Internacional pide más libertad de expresión en Cuba ante la visita del Papa, en un comunicado que lo tiene la agencia francesa de prensa. Muchas noticias relacionadas con Cuba, Estados Unidos, la visita del Papa. Hoy, hablando de la visita del Papa, tendremos en la segunda parte un programa especial, o por lo menos un segmento especial. Vamos a hablar sobre la historia en las relaciones entre el gobierno cubano y la iglesia cubana. Porque estamos viendo pues visitas del Papa, estamos viendo intervenciones del Cardenal en la televisión cubana, entrevistas, etcétera, pero no siempre fue así. Vamos a hablar un poco de historia y sobre todo la historia que ha llegado hasta este momento. Yo creo que es sumamente interesante y también vamos a abordar el terremoto de Chile. Señoras y señores, uno de los más grandes del mundo, el terremoto de Chile, pero lo vamos a hablar con un sismólogo que nos va a explicar por qué se producen tantos terremotos en esta zona del país y sobre todo en Chile. Vamos a estar hablando también sobre este tema en el programa. Y yo comienzo con algo que se ha hecho viral. Ese es el nombre de ahora. Se ha hecho viral. Significa que todo el mundo lo está viendo en la internet. Y eso es lo que significa viral. Es un virus. Así me imagino que viene por ahí, ¿no? Bueno, de todas maneras, este es un niño musulmán que vive aquí en los Estados Unidos, estudia en los Estados Unidos. El niño es una lumbrera. El niño es de esos científicos pequeños, de esos científicos que van a despuntar, que ya está despuntando. Se confundieron en la escuela. Este niño de 14 años hizo un reloj y salió preso. Escuchen la nota. Se llama Amé Mohamed. El joven de 14 años había construido un reloj en su casa, pero no logró impresionar al maestro, quien le sugirió que no se lo mostrara a nadie más. Pero después que la alarma del aparato se disparó en la clase de inglés, Amé decidió enseñarle su última invención a la profesora. Me dijo, parece una bomba, relató el estudiante de noveno grado al diario The Dallas Morning News. Le respondí, o sea, el niño le dijo, no, maestra, no es una bomba, es un reloj. Más tarde, la alarma del aparato se disparó durante la clase de inglés y por eso el jovencito se lo mostró a la profesora nuevamente. Le dijo, no, mire profesora, es la alarma del reloj que se me ha disparado. Hacia el final de la jornada escolar, el director de la escuela y un policía sacaron a Mohamed del aula. ¿Cómo terminó la situación? Este muchachito de 14 años, este científico de 14 años, simple y llanamente fue arrestado, fue llevado a la cárcel, fue esposado. La foto del muchacho, del niño esposado, le ha dado la vuelta al mundo. A tal punto que ya tenemos la intervención del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. El presidente puso en un Twitter dirigido a Mohamed, le dijo, ¿Qué reloj tan genial, Ahmed? ¿Quieres traerlo a la Casa Blanca? Deberíamos inspirar para que más niños como tú les guste la ciencia. Es lo que hace grande a Estados Unidos, escribió en su cuenta Twitter el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Pero no solamente. El fundador y presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, también intervino en el debate y le dijo al niño: tener la habilidad y la ambición de construir algo genial debería conducir al aplauso, no al arresto. El futuro pertenece a gente como Ahmed, escribió Mark Zuckerberg, el presidente ejecutivo fundador de Facebook. Así que ahí lo tienen. Un arresto a este niño le ha dado la vuelta al mundo, la fotografía del niño arrestado, la historia del niño. Y ya ha movido a figuras como el presidente de los Estados Unidos y al fundador de Facebook. Así que ahí está. La noticia, por supuesto, pudiera analizarse, quizás porque se llame Ahmed Mohamed. A lo mejor si se hubiera llamado John Peter, no hubiera tenido problema este científico, este pequeño científico. Pero, sin dudas, ha sido una noticia que le ha dado la vuelta al mundo, repito, y por eso se la traigo a ustedes. Paso ya a saludar a Julio Aliaga Pesán en La Habana. Saludos, Julio, bienvenido al programa.
Buenas tardes, amigos míos. Buenas tardes a Michelle. Buenas tardes al público que nos escucha. Bueno, lo trascendente es que en una sociedad como la norteamericana, sí, hay alguien que comete la imprudencia o el crimen de arrestar al joven, pero también hay una sociedad viva que rápidamente responde y exige su liberación y dice que gente como esa son las que hay que estimular. Así es la nota de Zuckerberg. Y yo también ahora me recordaba el caso de Steve Jobs, que también, o Wozniak, que eran personas brillantes y que gracias al sistema norteamericano, al sistema social norteamericano, pudieron desarrollar toda su inteligencia, toda su capacidad. Pienso que es un lamentable error que, si no hubiera sido así, tampoco hubiera sido catapultado a la inteligencia de ese joven.
Así mismo es. De todas maneras, me faltó decir, al joven no le pusieron ningún tipo de cargo, lo soltaron sin ningún tipo de récord, y la policía se disculpó. Incluso la policía dijo: tenemos que trabajar para lidiar con este tipo de asuntos. O sea, se equivocó la policía, lo han reconocido, y yo creo que la historia va a tener un final muy feliz y provechoso para Ahmed. Así que, Michel Suárez, bienvenido, saludos.
Muchas gracias, ¿qué tal? Saludos para todo el equipo, especialmente para Julio Aliaga y, por supuesto, para todos los oyentes del programa. Aquí, aparte de lo que ustedes han dicho muy bien ya, está el asunto de las apariencias, ¿no? A veces juzgamos en una primera instancia y nos equivocamos por cómo se llama la gente, por el color de piel de la gente o por cualquier otra cosa que también muchas veces tiene base en la histeria que tenemos todos en relación con la amenaza del terrorismo, con la delincuencia y con cualquier otro prejuicio que nos creamos tenga bases reales u otros que nos inventamos. Yo lo reflexionaría desde ese punto de vista, no juzgar a primera vista muchas veces.
Muy bien hecho. Vamos a la tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
La primera nota que tenemos en la mesa viene de Cuba o de Estados Unidos, relacionado a Cuba. Estados Unidos observa algunos avances en el acceso de la población cubana a la Internet, pero el gran reto sigue siendo la deficiente infraestructura en la isla, que tiene la cobertura más baja de América Latina. Lo dijo un funcionario del Departamento de Estado. Dijo: ha habido algunos avances sobre el terreno en Cuba desde que cambiamos nuestra política hacia la isla. En diciembre pasado, dijo en teleconferencia a un encargado de comunicaciones del Departamento de Estado. Él es Daniel Sepúlveda, en referencia al acercamiento anunciado entre Washington y La Habana. Sepúlveda se refirió a la treintena de nuevas zonas públicas con wifi y la reducción de las tarifas de Internet que implantó el monopolio estatal de telecomunicaciones cubano ETEXA. Pero el gran reto sigue siendo la infraestructura interna, la falta de suficiente fibra en la isla, fibra óptica quiere decir, así como la falta de conectividad inalámbrica, dijo Sepúlveda, que visitó Cuba en marzo pasado. En Cuba el acceso a la Internet es muy limitado y las conexiones privadas están estrictamente reguladas por el Estado. Dice la información, dice el cable, solo alcanza el 3,4% de los hogares. Esto es de una estadística del año 2013. Dice Sepúlveda, dijo que un equipo estadounidense probó recientemente una zona pública de wifi y constató que se podía acceder a medios extranjeros, como el diario Miami Herald, y observó a una señora hablando por primera vez con un nieto en teleconferencia. Me imagino que esto es a través de la aplicación IMO, aunque no lo dice el cable. Así que comienzo contigo, Julio Aliaga Pesán.
Mira, es la idea del vaso medio lleno, ¿no? Y creo que el secretario Sepúlveda, pues, lo que está tratando es de dar una buena imagen de Cuba en base de esta nueva nuevo momento que hay en las relaciones Cuba-Estados Unidos. El tema de Internet en Cuba sigue siendo dramático, muy dramático, y no es un problema de infraestructura, es un problema de cierre del gobierno que no quiere que la ciudadanía tenga información, cualquier tipo de información, y eso hay que quedarlo claro, porque hay quien puede pensar de que tiene que ver con la política, con la información contra el castrismo, contra el comunismo. No, es cualquier tipo de información. Y existen cierres muy bien establecidos, lo conversábamos antes, como por ejemplo Martín Noticias no puede verse en Cuba porque hay una página en él, no puede verse tampoco, por ejemplo, el diario Cubanet tampoco se puede ver, y eso implica de que hay toda una política de afisar la información para el gobierno. Que ha habido pasos en los últimos 3-4 años, no es menos cierto, pero son pasos diminutos, son pasos de liliputiense, usando el término literario. Y no creo que todavía sea momento para hacer una evaluación seria, responsable, del tema del Internet en Cuba, y mucho menos dar del beneficio al gobierno militar de que está mejorando las conexiones a Internet.
Paso contigo, Michel.
Bueno, yo no creo que sea ni siquiera un vaso medio lleno ni medio vacío. Es que en este asunto yo creo que no puede hablarse ni de un vaso, ¿no? Porque sencillamente es un acceso elitista, donde sí se ve la rampa llena de gente con un celular en las manos intentando conectarse, porque esa es una imagen muy poderosa, pero eso no quiere decir nada en términos relativos ni absolutos sobre las cifras de ese país de conexión. No deja de ser un grupo de gente que parece numeroso porque está en la calle, en las escaleras, en los bajos, intentando conectarse, y repito, las imágenes suelen ser poderosas, pero en realidad el precio de estas conexiones no se corresponde con la situación de la economía cubana ni con la situación de los salarios de los cubanos, y muchos de los que se conectan necesitan dinero de sus familiares en el extranjero o pertenecen a algún sector cuentapropista de los pocos que son llamados los nuevos ricos hoy, que son pocos, muy pocos. Entonces, esta élite es la que se está logrando conectar unos minutos al día, ¿eh? Porque aquí en el mundo hoy ya ni siquiera se mide ya esto en tiempo, porque se da por descontado que el que tiene banda ancha en su casa está conectado 24 horas, pero los cubanos que pueden conectarse se conectan unos minutos al día, o pueden incluso revisar su correo electrónico algunas veces a la semana. Entonces, bueno, esta es una situación verdaderamente terrible que no encuentro yo la manera en que pueda celebrarse. Yo creo que el diagnóstico de este funcionario está equivocado, porque el gran reto no sigue siendo la deficiente infraestructura en la isla, sino la voluntad política del gobierno, porque si el gobierno quisiera resolver esto en 3 meses, permitía la instalación de empresas extranjeras de telecomunicaciones para que compitieran y renovaran toda la red, instalaran fibra óptica en Cuba e introdujeran las más nuevas tecnologías para proveer de internet a los ciudadanos, aunque no fuese a un precio todavía completamente asequible por parte de la población. Así que el gran reto no es la deficiente tecnología del país, que es deficiente, pero ese no es el gran reto. Y a mí me preocupa, y con esto termino, que se hagan diagnósticos de este tipo, porque un diagnóstico equivocado no permite actuar sobre la realidad. Muchas veces esto ocurre y los tiros entonces se van hacia otro lado y no a acentuar el verdadero problema.
Hay una noticia relacionada con esto antes de pasar a la próxima, y es que por un lado estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho tanto Julio Aliaga Pesán como Michel Suárez. Yo creo que la situación no es todavía de celebrar. Sin dudas se puede apuntar que hay, o sea, que estos puntos wifi están siendo utilizados por una mayor cantidad de gente. Y lo que se ha demostrado es el hambre de conectividad que tiene la gente en Cuba, sobre todo los más jóvenes. Cuando habla de esta señora hablando con su nieto, con su familia, pues yo creo que sí, esto es a través de la aplicación IMO, una aplicación que además se puede, que es gratuita, si la tiene, si usted se conecta al internet, y puede tener video, o sea, puede verse, escuchar y ver a la persona con la que está hablando. Hay muchas personas que lo están haciendo, familiares lo hacen. Yo creo que eso es positivo. Ahora, ya se puede hablar de una gran conectividad y sobre todo, dicho en un funcionario de los Estados Unidos, puede esto ser demasiado, digamos, tener demasiada, o sea, ser visto como algo muy grande, exactamente, ser visto como algo muy grande sin ser la realidad de verdad de Cuba. Les decía que hay una nota relacionada que también lo dijo el señor Sepúlveda, y es que dijo que el gobierno cubano está analizando varias propuestas para instalar un cable submarino desde Miami que mejore las comunicaciones. Dijo él, el subsecretario de Estado y coordinador para la política internacional de las comunicaciones, dijo en una conferencia telefónica que no tenía todos los detalles, pero sí sabía que hay varias propuestas. Ellos nos dicen que lo están revisando, señaló sobre la posición de Cuba en Estados Unidos. Dijo, nos gustaría eventualmente ver una conexión por cable submarino desde Miami a La Habana, y con suerte podemos generar el ambiente para que esas negociaciones fructifiquen. Así que eso también lo dijo el señor Sepúlveda. Muy bien, continuamos con Cuba. Amnistía Internacional dijo que Cuba se encuentra en una encrucijada frente a la próxima visita del Papa Francisco, pues mientras libera presos y realiza reformas, sigue reprimiendo la libertad de expresión de los opositores. Cuba se encuentra en una encrucijada de derechos humanos, con avances importantes como la reciente liberación de presos de conciencia, dice el comunicado, después hablaremos de esto, y otros activistas, y esto lo dije yo, claro, y otros activistas y una serie de reformas positivas de sus leyes de migración, ensombrecidas por la determinación del gobierno de utilizar nuevos métodos para sofocar la disidencia. Previo a la visita de Francisco, el gobierno de Raúl liberó a 3.522 presos, el mayor indulto de su historia. Sin embargo, durante 22 domingos consecutivos, la policía detuvo brevemente a miembros del grupo opositor femenino Damas de Blanco. Junto a otros activistas, han realizado ellos marchas por las calles de La Habana y otras ciudades. En los últimos meses, dice, hemos presenciado una apertura sin precedentes de las relaciones internacionales de Cuba. Sin embargo, el país aún debe ser o debe hacer progresos respecto a permitir que la gente exprese pacíficamente sus opiniones sin temor a sufrir hostigamiento. Julio Aliaga Pesán.
Bueno, pasa lo mismo ahora, ¿no? O sea, que casi lo mismo hace un minuto, el tema de Amnistía Internacional, que es una ONG internacional muy seria, por cierto, pero que de pronto dice que se ha liberado prisioneros de conciencia. No conozco cuáles puedan ser los casos. Y lo que sí es importante es que pone el dedo sobre el punto que continúa, llegada la visita del Papa próximamente, o con la gran apertura que internacionalmente hay hacia Cuba, y lo tienen, se ve en la cantidad de presidentes, personalidades, políticos que han venido a Cuba en lo que va de año, pues indica de que no se justifica toda esta expectativa con respecto a las violaciones que sigue insistiendo por La Habana con respecto a sus ciudadanos, ¿no? Y pienso que sí, que hay que seguir trabajando y ver cuáles son los nuevos pasos que va a dar el gobierno, porque la mesa está planteada, como diría Juan Pablo, que el mundo se abra a Cuba, ya se abrió, que Cuba se abra al mundo. Habría que ver cómo es que Cuba se va a abrir al mundo.
No, y sobre todo ver también cómo Cuba se puede abrir a los cubanos, como el mismo caso del internet que analizábamos anteriormente. De todas maneras, lo que sí insisto, porque la confusión con conceptos puede ser grave. En Cuba no hubo liberación de presos de conciencia. De hecho, no hay presos de conciencia en las prisiones cubanas. Hay presos políticos, y presos de conciencia es algo que Amnistía Internacional es quien lo califica. el prisionero de conciencia lo califica Amnistía Internacional. Así que yo creo que ha habido liberación de presos, presos comunes, rara una excepción, una o dos excepciones, presos comunes, presos que estaban a punto de cumplir sentencias, presos con cierta, con buena conducta dentro de la prisión, presos de algún tipo de delito, mucho más superficial, claro está. Eso es lo que el gobierno cubano ha liberado. Es verdad que son 3.522 presos, una realidad, pero no son presos de conciencia, no son presos políticos. Michel Suárez.
No hay presos de conciencia, pero ya Amnistía Internacional está demorando en declarar preso de conciencia al Sexto, al grafitero El Sexto, que por una acción gráfica de libertad de expresión está en la cárcel. Así que yo creo que este sería candidato ya definitivamente. Claro, lleva un proceso, hay que entregar una documentación y darle un seguimiento, pero este es un serio candidato a entrar ya en esa categoría, porque es a todas luces un preso político que cumple con esos requisitos de Amnistía Internacional para declararlo prisionero de conciencia. Yo creo de todas formas que Amnistía se refiere a liberaciones de presos de conciencia refiriéndose o remitiéndose al año 2010, ¿no? A la última gran liberación en este sentido, con toda la deportación masiva a España, luego a Estados Unidos. Creo que se refiere a esa época. No estoy completamente seguro, es lo que interpreto de ese párrafo. De todas formas, es relevante, en mi opinión, la apreciación que hace Amnistía Internacional, porque pone en contexto la situación real del país en medio de cierta histeria en la comunidad internacional sobre si se están produciendo cambios o no en Cuba. Y es una lástima que el Vaticano insista en que el problema, o que por lo menos el principal problema de todo esto, es el embargo, y que como por arte de magia, una vez solucionado el tema del embargo, vamos a tener una mejor situación de derechos humanos en el país. Hoy mismo el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, ha vuelto a pedir el levantamiento del embargo, lo cual me parece bien, no tengo nada que apreciar sobre esto. Sin embargo, dice más adelante que cuando se rescindan las sanciones a Cuba, es decir, las pocas que quedan, ello conllevaría una mayor apertura en los derechos humanos y las libertades de la isla. Yo realmente no entiendo de dónde el Vaticano, o cualquiera que sea capaz de hacer una afirmación como esta, ha sacado que el gobierno cubano tiene planes para, una vez que se desmonte el embargo, convocar elecciones, respetar los derechos humanos, la Carta Universal de los Derechos Humanos, permitir prensa independiente, partidos políticos y todos los demás derechos recogidos en la Carta Universal de Derechos Humanos. No hay ni un solo funcionario cubano en todos estos años que haya dicho semejante cosa. No hay tal compromiso en este sentido. No entiendo por qué siguen supeditando otras reformas de carácter político que debería hacer el gobierno cubano, más allá de lo que pase con el embargo.
Claro, de todas maneras, me parece cierto. Ya cerramos este segmento, Michelle y Julio, con otra nota que viene también desde aquí, de los Estados Unidos. Este otro funcionario que ha hablado y ha dicho que Estados Unidos y Cuba podrán reanudar el servicio postal directo entre ambas naciones para finales de este año, y que podrían cerrar un acuerdo sobre vuelos comerciales regulares entre los dos países. Así que ahí se los dejo. Hay posibilidades de que a final de año tengamos correo. Imagínese usted, Cuba y Estados Unidos llevan tantos años sin poder mandar una carta de manera directa, y un paquetico de manera directa, por un correo regular, me refiero. Así que bueno, pues esta es otra nota de lo que dicen funcionarios acá en los Estados Unidos. Gracias, Julio Aliaga Pesán. Gracias, Michel Suárez. Una pausa, regresamos.